Cuyo Sorno 29.2.
Bio Bio, se escucha y también se ve.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Por el Plan de Reconstrucción Nacional aprobó la compensación total a los municipios siempre y cuando se cumplan dos condiciones establecidas en la norma.
Que informe la totalidad de su planilla contratada y también honorarios que tiene, que hay un compromiso de agilizar los trámites municipales.
Incomodidad y molestia generaron en La Moneda los dichos de la ex ministra Mara Cedini. El oficialismo la tildó de soberbia y desleal.
Yo creo que hay códigos que fueron rotos el día de ayer.
Al par de meses está criticando, lo encuentro un poquito rasca, la verdad.
Y es totalmente desleal con el presidente Kast.
Mientras avanzan las ayudas y se intensifican las labores para abastecer a las comunidades aisladas por el sistema frontal, Senapred confirmó 13 personas fallecidas y más de 3.400 damnificados en el país.
Una vez que haya ido bajando el agua, ir generando trabajos de emergencia que nos permitan conectar para el tránsito de todo tipo de vehículo entre la región de Coquimbo con la región de Atacama.
En la región de Coquimbo, la sanitaria Aguas del Valle reconoció fallas en el plan de contingencia luego de que se reportaran estanques de emergencia sin reposiciones de agua.
Y la verdad es que la logística que hemos tenido hasta el momento, teníamos pocos puntos de suministro de agua debido a la situación precisamente de la emergencia para rellenar los camiones y no somos capaces de dar abasto.
El Frente Amplio retomará el viernes la campaña de sus elecciones internas tras un proceso en que la colectividad definió como principales desafíos ampliar su base social y fortalecer su despliegue territorial.
Lo que creemos que tenemos que seguir a un siguiente nivel, seguir creciendo
para fortalecer nuestro propio partido, entendiéndolo como una herramienta de cambio, una herramienta de transformación.
Tensión en la Comisión de Educación. Diputados de oposición abandonaron la discusión de la reforma al sistema de admisión escolar, acusando falta de diálogo del Ejecutivo y rechazó en bloque sus indicaciones.
El gobierno no quiere dialogar y lo que quiere hacer es volver a instalar la discriminación.
Hemos sido utilizados por parte del subsecretario y la ministra de Educación.
El proyecto que elimina la tómbola va a seguir avanzando con su participación o sin su participación.
Debido a la comisión investigadora en su contra, La Moneda congeló la llegada de la ex ministra de Seguridad Trinidad Steiner a una agregaduría en la Embajada de Chile en Perú.
Pero seguir pensando en misiones diplomáticas cuando hay funcionarios de carrera, creo que es contradictorio.
Y si así llegara a ser, no creemos que sea una decisión prudente en estos momentos.
Arrestaron a El Panda, acusado por el ataque a balazos contra dos carabineros en Lo Espejo. Mañana será formalizado por homicidio frustrado.
Se actuó de manera decidida, rápida y efectiva, y no solamente deteniendo al sospechoso, al imputado, sino que también a su red de apoyo, a esos encubridores.
Con las medidas de arraigo nacional y suspensión de su licencia de conducir, quedó el imputado por el fatal atropello registrado en la estación Viña del Mar del metro de Valparaíso.
Se decretan las medidas cautelares de arraigo nacional y la suspensión de la licencia de conducir durante el tiempo que dure la investigación.
Noticias que llegan del exterior. Donald Trump afirmó que cada vez que se alcanza un trato con Irán, la República Islámica acaba por echarse atrás.
Un juez de Nueva York estableció de forma preliminar para junio del 2027 el inicio del juicio por narcotráfico contra Nicolás Maduro.
El gobierno indio prometió reformas para contener una protesta juvenil por las irregularidades en exámenes de acceso a universidades.
En el deporte, tras caerse la opción de fichar al arquero uruguayo Santiago Mele, Colo Colo tiene en carpeta a los argentinos Franco Petroli y Luis Ingolotti.
Hay procesos de definición que derivan favorable o desfavorable. Nosotros seguimos adelante de acuerdo a lo que estaba en este trabajo colectivo. Esperamos definirlo prontamente.
La justicia de Estados Unidos requirió información sobre una empresa vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino en medio de la investigación por millonarios contratos internacionales.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Arrienda tu POS BCI Pagos por solo 9.990 pesos masiva por 6 meses.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bigobío, la radio, Radiograma.
6:05 p.m.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición vespertina de Radiograma. Vamos a revisar las noticias de esta jornada junto a Leila González. Leila, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros auditores, a quienes se conectan a través de las 43 estaciones de Bío la radio y a quienes también nos ven mediante Bío TV, porque la radio no solo se escucha, sino que también se puede ver. Les recuerdo de inmediato que usted siempre puede estar en contacto con nosotros. Hay varias formas de hacerlo. Puede escribirnos a nuestro WhatsApp. El número es el +569 9207888 y nos puede enviar texto, mensajes de audio, videos, imágenes. Cuéntenos qué está ocurriendo para nosotros poder informarlo de manera oportuna. También nos puede llamar a nuestra línea completamente gratuita desde cualquier parte del país. El número es el 800-810-810 o escribirnos a través de nuestra cuenta de X con el @BioBio.
Vamos de inmediato con las informaciones. La compañía sanitaria Aguas del Valle reconoció demoras en el abastecimiento de agua potable en dispensadores en La Serena, Andacuyo y Ovalle. Una de nuestras unidades móviles se encuentra justamente en Coquimbo. Cristian Borkowski, buenas tardes.
La Cristian.
Hola, muy buenas tardes, gusto de saludarlos. Y esta situación que están relatando ustedes tiene que ver justamente con las respuestas inmediatas que realizó la sanitaria Aguas del Valle tras la denuncia específica que desarrollaron los vecinos de la región de Coquimbo, específicamente de las ciudades de Ovalle, de Andacollo y también de La Serena, como las más, escuchen bien, afectadas por el corte del suministro de agua potable. Según dice la sanitaria, en estas ciudades solamente el 30% están funcionando las casas con la grifería adecuada, es decir, las personas que pueden llegar a su domicilio, poder sacar agua de la llave, ducharse, beber este tipo de agua. El resto de la ciudadanía no. Y justamente en estos depósitos que están ubicados en diferentes esquinas aquí en la región de Coquimbo, la sanitaria ha reconocido demoras y para eso ha asegurado la presencia de 40 camiones que vienen de diferentes regiones, incluso de Concepción, Santiago y de la quinta región, para realizar una operación logística con el fin de poder apoyar este trabajo y evitar las demoras que, recordemos, ayer fue denunciada por nuestros auditores aquí en el programa, justamente cuando estábamos en vivo. Una situación que, por cierto, la sanitaria está trabajando para poder revertirla. Desde la región de Coquimbo, por cierto, estaremos ampliando toda esta información relacionada con la afectación a los clientes y a las personas que viven acá tras el desastre que los afectó producto del sistema frontal que ha pasado hace pocos días acá en este sector del Norte Chico. Bío Bío, la radio.
Durante esta jornada, el presidente José Antonio Kast se mantuvo en el Palacio de la Moneda monitoreando la afectación por el sistema frontal. Bárbara Payal tiene todos los detalles. Bárbara, buenas tardes.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El presidente de la República, José Antonio Kast, sostuvo un extenso encuentro durante esta tarde en el Palacio de la Moneda monitoreando la evolución de esta emergencia climática que ha afectado especialmente la zona norte de nuestro país. Estuvo presente en este encuentro el ministro, el viceministro del Interior y la CEGOP, Claudio Alvarado, y también varios de los asesores presidenciales, entre ellos Alejandro Irarrázaval, el jefe del segundo piso de la Moneda, también Catalina Ugarte, la jefa de gabinete del presidente José Antonio Kast. Si bien el mandatario estuvo desplegado durante estos dos últimos días en las regiones de Coquimbo y Atacama, durante esta jornada se mantuvo monitoreando la evolución de este sistema frontal de manera telemática. De hecho, en Palacio afirman que estuvo en constante comunicación con las ministras que aún se mantienen en la zona norte, como son la titular de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, y la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao. Desde el Palacio de la Moneda, Bío Bío, la radio.
Una investigación liderada por la Policía de Investigaciones y la Fiscalía permitió encontrar un cuerpo enterrado bajo un inmueble en la comuna de Quinta Normal. Jaime Sepúlveda, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comuna de Quinta Normal, como lo mencionaba, sector de calle Nueva Imperial, en donde distintas diligencias de la Policía de Investigaciones, tras una presunta desgracia que fue denunciada en el año 2024, llegaron hasta este lugar, hasta este inmueble, en donde tras distintas diligencias al interior de un domicilio y bajo aproximadamente 2 metros bajo el nivel del suelo, específicamente en uno de los dormitorios, se encontró el cadáver de una persona, aparentemente un adolescente de 16 años de nacionalidad venezolana. Esas son las diligencias que realizaron estos equipos especializados y que permitieron llegar directamente a este lugar, ya que este domicilio durante varios años ha estado directamente relacionado con distintos delitos, ya que fue tomado por parte de una facción del Tren de Aragua, específicamente los mapaches, en donde subdividieron este inmueble y en donde se generaron distintos delitos, como lo mencionábamos, dentro de ellos torturas y además personas que fueron secuestradas y trasladadas directamente hasta este punto de la región metropolitana. En medio de estas interrogatorias, hasta el instante, hay una persona detenida, también de origen venezolano, que formaría parte de esta agrupación delictual y que presuntamente podría estar directamente relacionado con este hecho, por lo cual hay distintas diligencias que se están realizando en estos instantes, lideradas por la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Metropolitana Sur, ya que incluso no se descarta que en otros sectores de este inmueble se puedan encontrar quizá otros cadáveres que estaban enterrados directamente en este lugar y que estén vinculados al crimen organizado. Así que en estos instantes se están generando todas estas excavaciones. Posteriormente el Servicio Médico Legal ya va a confirmar directamente si se trata de este adolescente de 16 años que su madre realizó la denuncia, ya que no conocía su paradero hace 2 años atrás. Hasta el instante. La persona detenida ya se encuentra en dependencia de un cuartel policial y se espera que el día de mañana afronte el respectivo control de detención y formalización de cargos. Bio Bio, la radio.
En la causa de responsabilidad institucional para el próximo lunes quedó agendada la formalización de 2 funcionarios de CONAF por el mega incendio de 2024. Fabián Corrotea, de Radio Bio Bio, la región de Valparaíso, tiene todos los detalles. Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es información judicial entregada por la Fiscalía en Valparaíso en el marco de la formalización de 2 funcionarios de CONAF, quienes se encontraron en funciones durante la jornada del 2 de febrero, día en que inició el mega incendio de Viña del Mar y Quilpué. Es en ese contexto que el fiscal URAC de Valparaíso, Claudio Rebeco, informó que se cuenta con los antecedentes por parte del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones para formalizar a estos 2 funcionarios, quienes en ese momento contaban con los antecedentes para emitir una alerta de evacuación, cuestión que no realizaron a tiempo. Ese fue el argumento que ocupó Fiscalía para formalizar entonces finalmente a estos 2 funcionarios. Jornada que se llevará a cabo el próximo lunes 27 de julio en el Juzgado de Garantía de Valparaíso. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Se amplió la detención de un hombre que mató a un vecino y que se entregó a la policía en Gualañé. Desde Radio Bio Bio en Curicó nos informa Luis Cabello.
Efectivamente, hasta mañana jueves quedó ampliada la detención de un hombre de 35 años quien permanece bajo custodia policial después de confesar su autoría en el homicidio dramático de su vecino en la apartada localidad rural de Barbarrubia. Esto corresponde a la comuna de Gualañé, en la provincia de Curicó. De acuerdo a los antecedentes entregados por las autoridades, el individuo habría tenido un altercado con la víctima, identificada como un hombre de 58 años de edad, en el domicilio de este último, ubicado en el kilómetro 10 del camino a Los Coipos, la ruta J70I. En este lugar, el imputado atacó a su vecino con un arma cortante, provocándole al menos 10 heridas cortopunzantes. Asimismo, la policía informó que cercenó parte de la oreja derecha. El hecho quedó descubierto cuando la madre del sujeto, que se contactó con los carabineros, a quienes dijo que su hijo le confesó haber cometido este grave crimen. Señalar finalmente que, de acuerdo a lo informado por el Ministerio Público de Alicantén, la detención del imputado fue ampliada hasta este jueves, como dijimos, a fin de concretar diversos peritajes pendientes, entre ellos el resultado de la autopsia de la víctima por este grave delito de homicidio. Aquí en la provincia de Curicó, Bio Bio, la radio.
Bielco entrega respaldo donde más importa, en la continuidad de tu operación. Soluciones integrales con grupos electrógenos, desarrollo de proyectos, mantenimiento especializado y servicio rental para responder a cada desafío. Bielco, continuidad operacional que mueve industrias.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén el dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes.
Más información en msi.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Más 5699-200-7888.
Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, quería informar un taco kilométrico que por la ruta H30 de acá de la sexta región, de Rancagua hacia Doñihue, Coltauco, están colocando unas barreras de protección ahí en la curva donde está la Virgen y cerca del caballo, así que para toda la gente que va desde Rancagua hacia Doñihue, Coltauco, Lo Miranda, que se arme de paciencia porque el taco llega pasando la carretera, el bypass, así que eso, que estén bien, chao, chao.
Buenas tardes, Radio Bio Bio. Envío este audio para informar que desde la rotonda de la salida de Rancagua hacia la ruta H30, pasando por el Safari y la oficina de AgroSuper, está el tránsito muy lento, por no decirlo detenido, ¿ya? En dirección hacia Doñihue, Coltauco, desde Rancagua hacia Doñihue, Coltauco por la vía H30, para que prefieran alternativas, ya que por lo menos yo llevo 2 horas y he avanzado solo un par de kilómetros. Eso, que tengan buena tarde.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
6:16 PM.
Esta hora en Santiago la temperatura es de 10 °C, la humedad relativa al ambiente del 71%. ¿Qué espera el día de mañana la capital? Mañana Santiago estará con cielos cubiertos. Se esperan algunas gotas aisladas en la madrugada, también algunos chubascos en la tarde con viento. La máxima será de 12 °C. En la región de Valparaíso, el día de mañana, cielos cubiertos, en la tarde algunas gotas aisladas, con máximas de 3 en Valparaíso, 14 en Viña del Mar, 3 en Calera, en Quillota, en Casablanca, 12 en San Felipe y en Los Andes. Vamos a la región de Coquimbo, afectada por este sistema frontal de manera tan dura. A ver, en la región de Coquimbo, mañana, se esperan cielos cubiertos durante la mañana. Cielos cubiertos, en la tarde esto va a permanecer, habrá cielos cubiertos durante todo el día. Y en La Serena y Coquimbo se espera una máxima de 16 °C. Cielos cubiertos también en Ovalle con una máxima de 15. En Combarbalá también cielos cubiertos. En la tarde y noche algunas gotas aisladas en Combarbalá con una máxima de 16. Vicuña cubierto con una máxima de 17. Y Yapel también el día de mañana cielos cubiertos. En la tarde y noche algunas gotas muy aisladas y una máxima de 14 °C. Más al norte, en Copiapó espera el día de mañana cielos cubiertos, nubosidad parcial, y en la tarde despejado. La máxima será de 25 °C, máxima de 25 °C en Copiapó. Y se espera la jornada siguiente cielos completamente despejados ahí en Tarapacá. Antofagasta, mañana escasa nubosidad, algo de viento a la tarde, una máxima de 18. Iquique, escasa nubosidad, despejado a la tarde, una máxima de 21 °C. Arica amanecerá con cielos cubiertos, en la tarde nubosidad parcial y una máxima de 21. En la región de O'Higgins, cielos cubiertos, en la tarde algunos chubascos, la máxima será de 11 °C en Rancagua. En la región del Maule se espera una jornada con cielos cubiertos, con viento. También chubasco durante toda la jornada y máximas de 12 en Talca y en Curicó. Chillán mañana estará con cielos cubiertos, viento durante la jornada, chubascos, una máxima de 12. Concepción también cielos cubiertos, también viento en Concepción durante toda la jornada, se espera una máxima de 12 °C. Temuco estará con cielos cubiertos, también chubascos durante toda la jornada, se espera viento, una máxima de 12. Valdivia, cubierto, lluvia, chubascos, máxima de 10 °C. Osorno, lo mismo. Cubierto, lluvia, viento en la mañana, una máxima de 11. Puerto Montt estará con cielos cubiertos, viento todo el día, con ráfagas podrían llegar hasta los 50 km/h, una máxima de 11 °C. La isla de Chiloé, también, cubierta toda la isla, con viento, chubascos todo el día, máxima de 10 en Ancud, 9 en Castro. Coyhaique, cubierto, se esperan nevadas en la mañana, aguanieve en la tarde, la máxima será de 2 °C, la mínima de 4 °C. Punta Arenas, despejado, en la tarde escasa nubosidad, máxima de 2 °C, mínima de 5 °C. El archipiélago Juan Fernández, Mananyana estará con cielos cubiertos, habrá algunos chubascos aislados, se espera una máxima de 15 °C en Juan Fernández. Mientras que en Rapa Nui, cubierto en la mañana, escasa nubosidad en la tarde, algunos chubascos y una máxima de 22.
todas las noticias. Radiograma. En Radiograma, Transporte informa.
Patricio Leighton, buenas tardes.
Hola, Patricio.
Buenas tardes, Leila, Nivaldo y auditores. Vamos a comenzar en la comuna de La Florida. Mucha atención, hay restricción de pistas en Vicuña Maquena, dirección hacia el norte a la altura de Mirador Azul. Debido a procedimiento por atropello a un peatón, están los equipos de emergencia trabajando en este lugar. Mucha precaución y también se está generando congestión hacia esta intersección. Vamos a la comuna de La Pintana porque se mantiene el tránsito suspendido en lo que es Avenida Lo Blanco, en ambos sentidos de tránsito, entre la calle John Kennedy y Porto Alegre. Esto debido a trabajos que está realizando personal de Aguas Andinas debido al anegamiento de la vía en este tramo. Hay que optar por Avenida Lo Martínez para el desplazamiento de los conductores. Revisemos los puntos de congestión al minuto en la zona metropolitana. Sector norte, hay tránsito lento por el nudo Quilicura en ambos sentidos de tránsito, tanto por la ruta 5 hacia el sur como por la ruta 5 hacia el norte, y también algo de tránsito lento por Vespucio Norte, dirección hacia el oriente. También está con mucha congestión vehicular todo lo que es el ingreso al túnel San Cristóbal, desde antes del salto hasta la salida en Avenida El Cerro Los Conquistadores, esto debido a aumento de flujo vehicular. En el centro de la capital, el eje Alameda presenta episodios de congestión, uno de ellos por el ingreso desde la ruta 68 a Alameda al Oriente, entre Pajaritos y lo que es la vía local de General Velázquez. Y después, otro tramo congestionado es el que se mantiene al oriente entre Manuel Rodríguez y el cruce de Santa Lucía con Diagonal Paraguay. En el sector sur de la capital, la concesión de Vespucio Sur presenta tránsito lento entre lo que es Mall Plaza Oeste y la salida hacia Santa Rosa. También hay una congestión importante por la ruta 78 dirección hacia Santiago, entre el sector del Rosal y el enlace con Américo Vespucio. Esto debido a un camión que se encuentra con desperfectos mecánicos justo en el enlace de Américo Vespucio, y esto está generando una extensa congestión a considerar tiempo adicional en su desplazamiento los conductores. En el sector oriente de la capital, Avenida Apoquindo presenta tramos con tránsito lento entre lo que es Manquehue y Tobalaba, esto en ambos sentidos de tránsito. También el eje Kennedy hacia el poniente presenta aumento de flujo vehicular desde el sector del Club de Golf hasta el enlace con la Costanera Norte, dirección hacia el poniente. Y por último, lo que es Avenida Manquehue, dirección hacia el sur, está presentando un aumento también de tránsito entre Vitacura y pasado lo que es Los Militares. Entonces, estos puntos, considerar mayor tiempo en el desplazamiento. Son los datos de movilidad al minuto que podemos compartir con ustedes desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes, Leila Nivaldo.
Muchas gracias, Patricio.
Gracias, Patricio.
Buenas tardes.
Otra reunión que se cae. Otra urgencia que no estaba en el plan. Iba a revisar los números del trimestre hoy. ¿Otra vez va a quedar para mañana?
Pasar el día resolviendo lo urgente de otros y dejar lo estratégico para cuando haya tiempo que nunca llega. Eso ya debería estar resuelto. Y con Book lo está. Automatiza lo operativo y recupera las horas que necesitas para pensar en lo que realmente mueve a tu equipo. Entra a buk.cl y descubre cómo optimizar tu gestión. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
La política debate hasta ahora cosas importantes. Está el proyecto de ley de reconstrucción nacional, comisión mixta hasta ahora, bueno, todo lo que ha ocurrido, el sistema de admisión a los colegios, y tantas cosas más. Pero también ha tenido que debatir o discutir, o ha sido tema en la política, la entrevista que dio la ex vocera de gobierno Mara Cedini. Una entrevista donde, que ha sido muy cuestionada, y donde hay algunos aspectos que se pueden rescatar como debate, ¿eh? La entrevista a sí misma, ¿qué es lo que es? Una especie de descargo de... ¿Por qué eso es, no? Descargo, justificación de su salida de la administración, que fue una salida donde todos reconocían que no había dado el ancho para ese puesto, ¿no es cierto? Yo no podría decir que incluso la entrevista misma demuestra que como vocera no
estaba preparada.
no estaba preparada. Se ha hablado de código. Y la pregunta es si en la política hay código o de lealtad. ¿Cuánta lealtad hay en la política? Pero más allá de la política, uno podría decir cuánta lealtad se construye en un equipo humano que lleva adelante una candidatura. Mara Cedini era del entorno más cercano al presidente José Antonio Kast, junto a otros que aparentemente son objeto de crítica de Mara Cedini, que no explicita los nombres a los que alude. Entonces, ¿hay código en la política? Debería haberlo, no sé, en una de esas no hay. Pero ¿hay código en un equipo humano que durante meses trabaja por una candidatura presidencial, que todo el día está ahí? Uno podría pensar que sí. Lo que sí es que esto puede tener varias lecturas. Uno, ¿qué ocurre en el entorno más cercano al presidente Kast? ¿Hay cohesión? ¿Hay un proyecto común? ¿O hay individualidades que llegaron ahí para potenciar una candidatura? Dos, estas críticas que Mara Cedini hoy día hace, sin mencionar los nombres, ¿fueron objeto de un trato político al interior del gobierno? Porque diferencias siempre van a haber en un gobierno. Pero ¿hay mecanismos para que esas diferencias se canalicen, lleguen a quien tienen que llegar para que tome las decisiones y opte por una u otra vía? Muchas veces ha criticado, por ejemplo, a la derecha de tener cierta reticencia a ciertos alineamientos, ¿no? Y por lo tanto, donde se deja mucho espacio a los liderazgos personales, incluso al mundo de los independientes. Bueno, pero ¿qué es lo que hay aquí? Algunos dicen, no, esto es el efecto de la ausencia de una coalición. Una coalición donde los partidos no tienen un rol claro y donde los militantes de esos partidos asumen que son parte de un engranaje y que los engranajes pueden sacarse para que la máquina funcione bien, pero que después no empiezan a...
Pero ¿cómo podemos hablar de armar una coalición si estamos viendo que una persona de tanta confianza como lo fue Mara Cedini a solo 2 meses de haber salido del gobierno...
¿A quién obedece Mara Cedini? ¿Tiene un partido detrás?
Ahora no, a nadie.
Nunca.
Obedecía al presidente.
Al presidente.
Y reforzaba también mucho su lealtad al presidente en esta entrevista.
Nunca estuvo sometida, no a una disciplina partidaria de la cual uno puede tener, digamos, más de alguna distancia, incluso hasta de un prejuicio. Pero Mara Cedini ha tenido alguna trayectoria política. O sea, y ahora la pregunta es, ¿cómo es posible que una persona sin esa aparente trayectoria política estuvo ahí en un cargo que es político, más allá de sus, que se creía que tenía, ¿no es cierto?, ciertas dotes de comunicación?
Claro, ella lo reforzaba también, o sea, ella decía que estaba preparada en política, que había hecho este magíster en comunicación política, pero no estaba esa experiencia política como tal que uno puede esperar.
Lo primero, digamos, que me salta a mí, y puede que me llegue más de alguna, digamos, es... Habría que revisar los magíster también.
Claro.
O sea, partamos por ahí. Revisemos los magíster porque está lleno de magíster, ¿no? Pero la política... La política es más que eso, ¿no? No solo saber, sino encajar en equipo, asumir cuál es tu rol.
Ser dialogante. Importante también en
conocer
política.
Tus limitaciones.
Porque aquí todo se negocia, Aníbaldo, en política. Y eso, eso es un hecho. Esto se sabe, esto no es algo nuevo. Aquí todo se negocia y cuando llegan los gobiernos nuevos empiezan todos los partidos a negociar los cargos.
Y crisis de ese tipo ha habido en la Concertación. En algún momento hubo un enfrentamiento público entre lo que se denominaba lo autocomplaciente y lo autoflagelante. Y eso incluso... Pero fíjate, ahí había algo secultural. Porque eso se tradujo en documentos. En documentos que eran duros, pero como decía, bueno, aquí están las posiciones y uno podrá compartirla o no, y hay que ver cómo esa coalición administra estas diferencias, cómo las canaliza y qué puede resultar de eso. Aquí parece que eran, en este caso, ¿no?, como una especie de aventura personal en un gobierno, pero parece que no sujeto a mayores, a las convenciones propias de los cargos gubernamentales. Que son convenciones para decir, pero ¿qué tanta convención? No, pues si estos son equipos que tienen que ensamblarse y sobre todo donde en tus cargos también tienes que someterte a cierta autoridad.
No, y acá yo creo que Mara Cedini también evidencia algo grave y que pasaba por lo menos al momento que estaba ella, que es la fragilidad en el equipo de confianza del presidente. Acá en esta entrevista también, no sé, si queremos hablar de autocrítica, no podemos hablar de autocrítica porque no hubo autocrítica. A su trabajo como vocera de gobierno, a la forma en la que ella comunicaba, porque pueden haber muchos errores detrás, pero también hay un punto en la forma que ella comunicaba. Yo creo que no es aceptable que cuando hablamos de la situación de Apablasi, diga, yo leí un papel, pero usted era ministra, usted no sabía, usted no conocía los antecedentes.
No sabía la historia, no sabía.
Es que entonces hubo un constante, como se dice coloquialmente, tratar de pasar la pelota a errores que ella también debería haber asumido. Y aunque para ella haya sido sorpresiva su salida del ministerio, aquí habían críticas evidentes, y no solamente de las personas que querían que ella se fuera por una cosa política, sino por desempeño.
O por temas personales, que también puede haber discrepancias, no se caían bien, pongámosle. Pero subamos en el organigrama, porque yo creo que lo más grave de las declaraciones de María Cedini es que ella pone en entredicho la decisión del presidente de sacarlo, porque finalmente esto es una decisión presidencial. Uh-huh. Los ministros son ministros hasta que el presidente decide que dejen de serlo porque considera que perdieron su confianza o que ya no les sirve, ni siquiera un tema de confianza, sino que ya no es la pieza que calza en mi modelo. Entonces, estas declaraciones, ¿qué es lo que hacen? También ponen en entredicho la decisión del presidente Kast, de una persona muy, muy cercana, y por lo tanto ponen en entredicho, ¿qué cosa? La capacidad del presidente Kast de articular un equipo, de dirigir un equipo muy, muy cercano. O sea, yo creo que eso es lo más grave, que puede ser cierto o no, yo estoy diciendo, estoy evaluando. No nos quedemos, digamos, en la superficialidad de las declaraciones de Cedini, sino que ella está cuestionando una decisión política del presidente de la República, por A, B o C. O sea, una de las personas más cercanas al presidente, en el fondo, a pocos meses, dice, no, aquí hubo una decisión incorrecta. ¿De quién? Del presidente de la República. Y eso es lo que lo más relevante que uno puede, digamos, resumir de las declaraciones de Mara Cedini. Una interpelación, una queja, una crítica a una decisión presidencial. Porque eso es lo que está alegando, ¿no? En el fondo ella dice, me sacaron por A, B o C, y esos argumentos a veces eran incorrectos, no justificaban mi salida.
Y deja en evidencia al presidente y a todo su círculo más importante, que son básicamente los que toman todas las decisiones importantes en nuestro país. Son todas las personas que están detrás del presidente, que asesoran al presidente, son los equipos que acompañan al presidente en todo lo que él hace. Entonces aquí lo que hace Mara Cedini es demostrar fragilidades en el gobierno de Kast.
O demostrar que no era parte de ese grupo. Porque ¿cuál ha sido la respuesta respecto a estas declaraciones? Silencio total. Como si no existiera.
Información independiente. Opinión independiente.
¡Ay, esta espalda me va a matar!
¡Ay, pero mamá! Hace 2 meses que te quejas de lo mismo.
Es que no encuentro hora para un traumatólogo.
Ah, no. Yo te encuentro un al tiro. Mira, en Clínica Red Salud Vitacura hay horas de traumatología. Y también dermatología, ginecología, urología, cardiología, pediatría, medicina general. Listo, agendada. Mañana tenemos una hora.
Si hace rato llevas buscando una especialidad, todas las que necesitas están en Clínica Red Salud Vitacura. Reserva en redsalud.cl o en la app Mi Red Salud. Red Salud. Mejor salud para Chile.
MCT, expertos en materiales de construcción, también especialistas en acero. Gran stock de perfiles, planchas, zinc alum, galvanizados, fierro y mallas. Cómodos estacionamientos, atención personalizada y excelentes precios. MCT, en Renca Miraflores 8740, fono 226-2741-10.
Escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Tecnocom, tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en FICOM.cl.
Un auto cero kilómetros y premios toda la semana. Demasiado bueno para ser verdad.
Pero es verdad. Harry Kane, el embajador global de Everready, te invita a la promo. Y es tan simple que cuesta creerlo. Compras pilas Everready, subes tu boleta a promoeverready.com y ya estás participando en el sorteo. Sin complicaciones, sin pasos raros, sin perder el tiempo. Una vez que compras, ya estás participando. ¿Qué estás esperando? Tienes la oportunidad de ganar un auto cero kilómetros y premios todas las semanas.
Bio, en contacto con la naturaleza. Los protagonistas de la noticia están en la radio.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio, siempre estamos ahí. Donde tú estás, Bio Bio está.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
6:37 p.m.
La Comisión Mixta para el Plan de Reconstrucción Nacional definió una fórmula de compensación total a las municipalidades desde el Tesoro Público, cumpliendo dos requisitos fijados en el artículo.
En paralelo, se rechazó poder ingresar una indicación para sumar las regiones de Atacama y Coquimbo a los fondos de reconstrucción, mientras que un grupo transversal de senadores pide que se considere un veto aditivo. Vamos al Congreso. Cristóbal López, buenas tardes.
Hola, Cristóbal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente fue una decisión que tomó la Comisión Mixta para el Plan de Reconstrucción Nacional, donde finalmente se instaura esta compensación total a las municipalidades por la exención del pago de contribuciones para a mayores de 65 años. Es en esa línea donde hay dos tramos dentro de esta compensación, ambos desde el Tesoro Público, uno que va directamente al Fondo Común Municipal y otro que va a las arcas de los municipios sin pasar por el Fondo Común Municipal. Esta fórmula era la que buscaba ingresar el Ejecutivo en la discusión en la sala del Senado, donde no consiguieron la unanimidad para poder finalmente ingresarla a debate y finalmente termina la compensación fracasando en su tercer trámite y se va a esta comisión mixta, donde finalmente el gobierno logra ingresar esta norma. Es en esa línea, y para asegurar que esta norma pueda continuar, que a mis espaldas, a esta hora, en la sala donde normalmente sesiona la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, se encuentra reunido el viceministro del Interior y CGGOV, Claudio Alvarado, con los diputados de la Democracia Cristiana, y quienes rechazaron esta norma y finalmente terminan provocando que se vaya mixta. ¿Qué pasa con la compensación? La compensación no es directa, va con dos condicionamientos que los explica a continuación el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
La Dirección de Presupuesto va a solicitar a cada municipio que informe la totalidad de su planilla contratada y también honorarios que tiene, que hay un compromiso de agilizar los trámites municipales, que sean un 30% más rápido.
Hay un punto bastante relevante con esto de expeditar los permisos municipales que tiene que ver con que esto va a aplicar por cada municipio en particular. Es decir, si un municipio ya es ágil en la entrega de permisos, va a tener que agilizarlo aún más. El ministro Quirós mencionaba que claramente la diferencia es distinta, es varia para municipios que demoran 30 días y que demoran 5 días, que la diferencia que van a tener que agilizar es menor, pero que de igual forma van a tener que hacerlo para poder optar a este beneficio. Si no se cumple uno de esos dos requisitos, no van a poder optar a la compensación total. En esa línea también cabe recordar que este no es el único punto de la tramitación. Este informe, que ahora está siendo discutido en la sala de la Cámara de Diputados, va a tener que ser votado acá y después votado en el Senado, en una sesión especial que ya está convocada desde las 7:30 de la tarde, para poder finalmente conocer cuáles son los detalles. Cuando a esta hora el viceministro del Interior y CEGIGOF, Claudio Alvarado, sale de esta reunión con la ADC, veamos cuáles son sus palabras después de esta instancia.
En ambas normas hay buenos argumentos desde el punto de vista técnico, ¿eh? Y creo que se ha escuchado al Banco Central, a la Comisión para el Mercado Financiero, de lo que significaría sobre todo en el acceso al crédito a las personas más vulnerables, sobre todo en el aumento de las tasas de interés.
De las contribuciones. Bueno, escuchamos las palabras del ministro Alvarado, que habla a esta hora en el Congreso Nacional.
El contenido mismo del articulado.
¿Ellos se comprometieron con los votos en la sala?
No, simplemente yo estaba conversando con ellos, explicándoles de qué se trata, intercambiando opiniones, y la votación es una decisión exclusiva de cada uno de los parlamentarios.
Ministro, estamos en vivo para ti. ¿Qué parecen las críticas de la oposición que señalan que esta plata que va a ir en los municipios más ricos viene básicamente de todos los chilenos y que sería una manera injusta de buscar una compensación para municipalidades que ya son de altos ingresos?
No, yo creo que ahí hay un profundo error conceptual, porque hoy día el sistema de contribuciones, una parte recauda de los municipios directamente y otra parte se contribuye al Fondo Común Municipal. Y lo que estamos haciendo hoy día es que lo que van a dejar de percibir de manera directa los municipios por las personas que se acojan al beneficio de la exención, el Estado le devuelve íntegramente esos recursos y no se afecta la distribución del Fondo Común Municipal. Por lo tanto, volvemos a la situación que tienen actualmente los municipios. Pero respecto a su
eso,
recursos.
Lo que está diciendo usted es que la plata de todos los chilenos igual va a ir a los municipios más ricos, que de no, por sí son los que reciben más contribuciones.
Hoy día, la plata de todos los chilenos tiene un sistema de recaudación para los municipios y un sistema de distribución. Y hoy día lo que hace esta indicación es dejar intacto ese sistema de recaudación y de distribución.
Ministro, ya hay algunos parlamentarios del Partido Nacional Libertario.
Bueno, le pregunto también por dudas del Partido Nacional Libertario que mencionan en sala que no van a votar a favor de esta indicación, de esta modificación, y ahora van a anunciar este voto en contra. ¿Qué opina el ministro sobre esto?
Con ellos, pero en definitiva cada parlamentario tiene la libertad de elegir y de votar. Aquí lo que está en juego hoy día es el que vota a favor está contribuyendo a que los municipios sean compensados íntegramente en los ingresos que dejan de percibir por la exención de las contribuciones. Los que votan en contra están optando por no devolver esos recursos a los municipios. Es así de simple.
Ministro, estamos en vivo para Radio Biobío. Preguntarle si ya definieron qué normas van a vetar.
Ministro, ¿un error haberla puesto como vocero de gobierno a Mara Sedina?
No, mire, yo tengo.
Le preguntan por los dichos de Mara Sedina.
Al trabajo de Mara Sedina en el gobierno y no tengo nada más que opinar sobre
eso. Pero fue un error, estuvo a la altura del cargo.
No tengo nada que opinar sobre
eso. Los senadores de Coquimbo hablaron.
Le preguntan sobre una solicitud para un veto aditivo para sumar a las regiones de Coquimbo y Atacama en el fondo de reconstrucción, que es algo que ya se ha solicitado al gobierno.
Incluso agregar ahora al proyecto de Coquimbo y Atacama.
No, primero lo que hay que hacer con respecto a las regiones del norte es tener la dimensión y la magnitud y la cuantificación de los efectos de las condiciones climáticas de los últimos días. Una vez que tengamos ese diagnóstico, el gobierno tiene clarísimo que tiene que reponer toda la infraestructura, la conectividad y ayudar a la familia, y para eso en el Tesoro Público tenemos recursos para abordar
esas cosas. Ministro, sobre los vetos, el gobierno...
¿Van a vetar? Sí.
¿Cuándo y qué normas van a vetar?
Primero vamos a terminar esta votación y después conversaremos sobre lo que viene.
Bueno, escuchábamos parte de las palabras del viceministro Claudio Alvarado refiriéndose también a esta posibilidad de veto. Dice que en la misma línea lo que había mencionado el ministro Quiroz, que van a esperar a terminar este trámite para después continuar con esta situación. Sabemos también que hay una situación bastante importante con estos vetos. Escuchábamos también al senador Macaya, que mencionaba que estas dos normas, la del anatocismo y la del olvido financiero, son parte de lo que han solicitado al gobierno vetar. Vamos a ver si finalmente eso ocurre. Bueno, hemos escuchado estas declaraciones de del ministro, del senador Macaya, pero también hay otro punto con respecto a esta discusión, porque en la comisión mixta hubo una idea de ingresar una indicación por parte de la oposición para sumar justamente al fondo de emergencia, a estos primeros dos artículos del fondo de del plan de reconstrucción nacional, a las regiones de Atacama y Coquimbo, para finalmente poder reconstruir después de estas lluvias que han dejado grandes estragos en esta zona del país. Es a raíz de esto que finalmente no se da la unanimidad por parte de los senadores Carter y Macaya y no se logra ingresar esta indicación. A la salida de la comisión mixta, el diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri, se refirió justamente a esto que ha calificado como un portazo a la reconstrucción.
Dieron un portazo a Atacama y Coquimbo. Nosotros planteamos que Atacama y Coquimbo pudiesen estar incluidas en los fondos de la reconstrucción. El ministro dijo que bueno, que eso lo iban a ver después.
Bueno, va a ser parte de lo que va a quedar en discusión. También escuchábamos al ministro Alvarado que van a esperar a finalizar esta etapa del trámite que tiene que ver con la comisión mixta para ver eventuales vetos, no solo de carácter supresivo, como es la norma del anatocismo o del olvido financiero, sino la posibilidad de un veto aditivo, donde finalmente se añada en estos artículos relativos a la reconstrucción las regiones de Atacama y Coquimbo. Esto también considerando que un grupo transversal de senadores, representantes de la región de Coquimbo, han solicitado al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que se pueda ingresar este veto aditivo. Fue justamente el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, el senador de la UDI, Sergio Gaona, y el senador de Demócratas, Matías Walker, quienes hicieron esta solicitud. Fue justamente este último quien explicó el veto aditivo que esperan para este proyecto.
El veto que va a ingresar el gobierno por el anatocismo se incluya un veto aditivo para incorporar los fondos para la reconstrucción de la región de Coquimbo.
Bueno, dentro de la tramitación de la comisión mixta, ¿qué es lo que queda? A esta hora, en la sala de la Cámara de Diputados, se está discutiendo el informe de la comisión mixta y después va a tener que pasar al Senado. Hay una sesión especial citada para las 7:30 de la tarde, donde también los senadores van a tener que votar este informe. Una vez aprobado por ambas cámaras, finalmente esto también se va a ir a ley con el resto del proyecto. Ya después de eso, 24 horas después, se va a enviar el oficio de ley y es ahí donde el gobierno podría ingresar los vetos, ya sean supresivos o aditivos, a este proyecto. Eso sí, se espera que sea el lunes, o así nos lo han comentado algunos parlamentarios oficialistas, que ya sería el lunes, es decir, se vería ya a la vuelta de la semana distrital en el mes de agosto la discusión de estos vetos en ambas cámaras. Leila Nivaldo.
El gobierno mantiene coherentemente alineados los votos, y te lo pregunto porque claro que en la medida que aparecen pueden haber opiniones discrepantes. ¿El gobierno está optimista respecto a mantener los votos de respaldo, no?
Deberían tener los votos. Recordemos que esta es una norma de carácter orgánico constitucional. Necesitan 78 votos favorables para que se pueda aprobar. Y sumando los apoyos de la Democracia Cristiana, aunque se baje el Partido Nacional Libertario, debería haber otros parlamentarios oficialistas. Recordemos también que Renovación Nacional ha sido muy insistente con este tema de la compensación, que deberían apoyar esta norma. También hay otros sectores de la oposición que también deberían apoyar, también considerando el partido de la gente, deberían estar los 78 votos para que finalmente se entregue este fondo, esta compensación al Fondo Común Municipal y a las municipalidades. Donde así ha habido una discusión muy firme es que finalmente sale todo del tesoro público. No va a haber una parte que salga de una sobretasa de la variabilidad tributaria, como se había planteado en algún momento, sino que esto es directamente de fondos fiscales. Un porcentaje va a ir al Fondo Común Municipal y otro punto va a ir a las municipalidades directo. Y son justamente las municipalidades de mayores recursos las que dejan de percibir mayor dinero por la exención del pago de contribuciones. Entonces ahí también ha habido muchas quejas por parte de la oposición, donde se dice que finalmente se termina pagando con el dinero de todos los chilenos las contribuciones de los sectores más acomodados.
Gracias, Cristóbal.
Gracias, Cristóbal.
Buenas tardes.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Otra reunión que se cae. Otra urgencia que no estaba en el plan. Iba a revisar los números del trimestre hoy. ¿Otra vez va a quedar para mañana?
Pasar el día resolviendo lo urgente de otros y dejar lo estratégico para cuando haya tiempo que nunca llega. Eso ya debería estar resuelto. Y con Book lo está. Automatiza lo operativo y recupera las horas que necesitas para pensar en lo que realmente mueve a tu equipo. Entra a buk.cl y descubre cómo optimizar tu gestión. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Faltan 11 minutos para las 7 de la tarde.
Lo comentamos al comienzo de esta edición, incomodidad y molestia generado en el Palacio de la Moneda la entrevista de la ex vocera Mara Cedini. En público el gobierno aseguró que la única prioridad es la emergencia climática, pero en privado se ha cuestionado que haya roto los códigos, dicen.
Una reacción diferente en el oficialismo, donde a pesar de la cautela de los republicanos, dirigentes de Chile Vamos acusaron a Cedini de obrar con soberbia y deslealtad.
La izquierda en tanto reprochó las críticas de la periodista a la administración de Gabriel Boric y aseguró que la polémica entrevista evidenció la falta de preparación del gabinete de José Antonio Kast. Bárbara Payal, buenas tardes.
Hola, Bárbara. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta reaparición y arremetida de la ex vocera de gobierno Mara Cedini remeció al mundo político, generando varias declaraciones, reacciones durante esta jornada. Porque más allá de la falta de autocrítica que evidenció en sus palabras en esta primera entrevista, la periodista tocó una serie de temas que hirieron sensibilidades. Primero, contra el gobierno, Cedini acusó que la dejaron sola. Habló de un sabotaje desde dentro del gobierno. Dijo que la obligaron a actuar un papel que no era el suyo, donde ella no se sentía cómoda. Acusó que personas del segundo piso querían interceder y tener incluso más poder que algunos de los ministros del gabinete. Reconoció además que su estilo incomodaba al interior del gobierno y que fue insultada cuando quiso intervenir en un comité político por el alza de los combustibles en el pasado mes de marzo. Y con respecto a la polémica por el Estado en quiebra, por este concepto, se desligó de responsabilidades pese a que las comunicaciones dependían principalmente de su cartera. En síntesis, sostuvo que su mayor arrepentimiento fue no haber sido absolutamente auténtica en el cargo por ceder a presiones de una de las tres personas más importantes del gobierno.
Me dejé amarrar y me dejé presionar por personas adentro del gobierno. Hubo un momento en donde te diría que una de las tres personas más poderosas dentro del gobierno se me acercó y me dice: a ver, Mara, ¿cómo te explico? Este es el gobierno de los fomes. Hablamos fome, respondemos fome. ¿Eres actriz? Actúa. Y me vi tremendamente limitada a un estilo que no era el mío.
Ustedes lo señalaban previamente, la estrategia del gobierno ha sido bajarle completamente el perfil a esta entrevista. En privado reconocen incomodidad y molestia por el tono usado por Mara Cedini y lo que desclasificó, pero en público el discurso es totalmente diferente. La bajada comunicacional radica en que la emergencia climática es la única prioridad de momento del Ejecutivo y no ha existido tiempo para poder entrar en este debate. Así lo demostró el subsecretario del Interior, Max Pavés, y el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.
Nosotros estamos abocados fundamentalmente a la emergencia, no he podido ver la entrevista, y como subsecretario del Interior no tengo comentarios respecto de los comentarios de la exministra.
Mire, yo no tuve mucho contacto con la ministra en ese tiempo y quizás yo soy de los fomes que ella se hacía cargo, digamos, en mi estilo, pero la verdad es que no tengo mucho más que referirme sobre eso.
Quien sí habló un poco más fue el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, quien señaló que a uno le pueden pedir el cargo por distintas situaciones, no siempre una mala evaluación. Es parte de lo que uno sabe cuando asume estos desafíos. Cedini también arremetió contra el oficialismo, de hecho dijo ser víctima de un sabotaje desde los propios partidos oficialistas porque su cargo era muy deseado, haciendo alusión a Renovación Nacional. Afirmó que dos dirigentes la presionaron para obtener cargos y al no lograrlo, uno de ellos le sinceró que la iba a destruir públicamente. Le respondió el jefe de bancada de RN, el diputado Diego Chalper, quien cuestionó que Cedini no haya respetado los códigos de la interna del gobierno. A lo mismo apuntó su par de Evópolis, Jorge Guzmán, quien cuestionó una falta de autocrítica.
al menos nuestra convicción, es que esos son códigos en los cuales, dentro de la política y en la vida en general, uno separa aquellas conversaciones y conversaciones que son privadas de los asuntos públicos. Por lo tanto, en ese código nos movemos nosotros.
Quedó en evidencia que la exministra no estuvo a la altura del cargo. Yo creo que hay códigos que fueron rotos el día de ayer. Y la verdad que no me pareció el tono, no me pareció la forma, no me pareció que no tuviese una autocrítica para reconocer sus errores.
Pero eso no fue todo. La ex vocera Sedini también aludió al gobierno anterior. Dijo que si parecerse a la ex vocera Camila Vallejo era no abordar las crisis y censurar la información, prefería ser lo más distinta posible y acusó que todo el gobierno del ex presidente Gabriel Boric mentía. La diputada Emilia Schneider emplazó al Ejecutivo a responder a estas acusaciones y su par frente amplista Constanza Schonhau dijo que Sedini no tiene cómo compararse a Camila Vallejo.
Porque ella destroza al segundo piso, golpea a un partido de gobierno, a Renovación Nacional, y no hace ningún tipo de autocrítica. Y es totalmente desleal con el presidente Kast.
Me queda muy claro que era una persona no apta para el cargo. O sea, la exministra Mara Sedini duró 70 días en su cargo y la ministra, exministra Vallejo duró 4 años. Yo creo que la evaluación es más o menos evidente, ¿no?
Lo que más molestó Leila Anibaldo fue que desclasificara episodios vividos en privado dentro de los comités políticos, que apuntara o deslizara responsabilidades en ciertas figuras del segundo piso de La Moneda y en partidos sin dar nombres, sin entregar nombres, y que también apuntara otro detalle al rol que cumplió la primera dama María Pía Arrizola en este primer cambio de gabinete que sufrió el gobierno del presidente José Antonio Kast y que selló la salida de Mara Sedini.
Ya hemos dicho todo lo que había que decir al respecto. Claro, después de estas declaraciones, me imagino que, porque nosotros decíamos cuánto de lo que dijo Mara Sedini finalmente también es una crítica, digamos, a cómo el presidente Kast ha llevado adelante.
Formó su equipo, básicamente.
Formó su equipo y ha llevado adelante su equipo. La saca a una persona que es de su confianza y esa persona a los 2 meses, no sé si rompe esa confianza, pero uno podría pensar que para algunas voces del oficialismo sí eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Una persona que llegó ahí de la mano del presidente y que ahora critica la gestión gubernamental, inevitablemente salpica también la gestión presidencial, Bárbara.
Sí, porque hace una crítica, cuestionamientos Mara Sedini, no solo lo que ha sido el diseño actual del gobierno, ahí apunta a las vocerías, a la importancia que tenía las vocerías para la actual administración, sino que también apunta y va más atrás, incluso cuando estaba instalada la oficina del presidente electo en la comuna de Las Condes, donde ella desclasifica ciertas presiones políticas por parte de los partidos, y luego también una vez se instala en La Moneda, en el Palacio de La Moneda, hace una crítica directa a cómo ha llevado el diseño político el segundo piso de La Moneda, los asesores presidenciales de José Antonio Kast, que han estado acompañándolo durante todos estos meses. Ella dice textualmente, me dejaron sola en la vocería, en las declaraciones que ella tenía que entregar constantemente a la prensa, y también incluso algo que ya habíamos mencionado, que ella no era parte de este círculo político que tomaba las decisiones, muchas veces en reuniones por la ley de reconstrucción que ha estado tan vigente en esta administración. Estaban los ministros más importantes, más políticos, el ministro entonces del Interior, Claudio Alvarado, el ministro José García Ruminot, Jorge Quirós, Iván Poduje, y ella nunca estuvo presente en estas reuniones porque tampoco era parte entonces de este círculo más influyente del Palacio de la Moneda.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Este viernes el Frente Amplio retomará la campaña para sus elecciones internas luego de que el proceso fuera postergado debido a la emergencia provocada por el sistema frontal.
Los comicios se van a realizar los días 15 y 16 de agosto y van a marcar la primera elección interna de la colectividad con 2 listas de incompetencia que enfrentarán a Constanza Martínez y Gael Jomans. El informe es de Gabriela Piña.
Este viernes el Frente Amplio retomará su campaña electoral de cara a las elecciones internas, un proceso que marcará un hito para la colectividad al ser la primera contienda desde su constitución como partido único. Son 2 las listas en competencia, una liderada por la actual presidenta de la tienda, Constanza Martínez, y otra encabezada por la diputada Gael Jomans. La lista de la parlamentaria Unidad para Avanzar se presenta como una alternativa a la actual conducción, con una propuesta que busca fortalecer la presencia territorial y regional de la colectividad. Voces de la lista han planteado la necesidad de construir un partido más cercano a sus bases, con mayor despliegue en los territorios y sin lógicas de cercanía o amiguismos en la definición de liderazgos. La diputada Yomans planteó que el Frente Amplio debe dejar atrás su etapa de conformación y avanzar hacia una nueva fase.
También con una oportunidad de conversar con los militantes, de poder hacer que el debate que tiene el Frente Amplio fortalezca el proceso de discusión, de reflexión que tiene la izquierda, y en este caso también para fortalecer nuestro propio partido, entendiéndolo como una herramienta de cambio, una herramienta de transformación.
Por su parte, la actual presidenta del partido, Constanza Martínez, buscará la reelección al frente de la lista Un Frente Amplio para Chile, con la que pretende dar continuidad a